La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En el crepúsculo del año y la temporada, nos juntamos a explorar vivencias. Es el momento de despedirnos, haciendo honor a una estación que renueva todo. Miles de estrellas iluminan nuestros pasos en la noche oscura, no lúgubre, sino llena de paz, destilando armonía. Pronto comenzaremos a renovar sueños, proyectos y planes. Por supuesto, para iniciar otro ciclo. Como todos los años, desde el primer día del equinoccio de marzo, hacia él vamos y seguiremos este viaje cíclico. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, este es en nuestro programa número 367, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, como de costumbre, muy feliz de poder disfrutarlo con todos ustedes. Hoy programa de cierre de temporada, y vamos a hacer un impasse hasta el año que viene. Dios mediante volveremos en marzo. Hemos brindado acá con sidra con nuestro amigo Víctor Castro del programa de tangos. No acostumbro a tomar alcohol hace mucho y menos antes de salir al aire, así que, bueno, disculpen ustedes si puede salir algo impropio, no sé qué puede salir, pero bueno, acá estamos. En el estudio, Gustavo Reynoso, que se apersonó aquí para este acontecimiento, motivo por el cual, para comunicarse con nosotros, pueden llamar a los teléfonos de la emisora, que son el 4300-0114 o al 5031-9801. También, como hacemos habitualmente, tienen la posibilidad de enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. También, festejando con nosotros, pero sin tomar alcohol por suerte, el señor Ricardo Piñero, a cargo de la operación técnica de esta transmisión. Y empezamos música en el aire con una sinfonía concertante en si bemol mayor, primer movimiento alegro de Franz Joseph Haydn. Interpretaba esta pieza la orquesta del siglo XVIII, dirigida por Franz Brüggen. Como habrán podido notar, al ser una sinfonía concertante, hay varios instrumentos solistas para destacar, no hay uno en particular, así que de eso se trata este último programa de la temporada, de estar juntos, de ver cosas concertante. Bueno, para hablar de cuestiones, ¿cómo les podría decir? Algún ensayo. Yo quisiera comentar un tema que surgió hace unos días en distintos medios. Es una información de carácter internacional. El mayor iceberg del mundo está finalmente en movimiento después de estar más de 30 años varado. Se lo denomina A23A. Y se desprendió de la costa antártica en el año 1986, pero enseguida encalló en el mar de Weddell y se convirtió en una especie de isla de hielo. Una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, un espesor de unos 400 metros, y bueno, naturalmente esto es la parte visible. Por supuesto, verlo de un crucero a una distancia prudente sería un espectáculo maravilloso. La frase más común podría ser entre los turistas pensar que 9/10 del mismo están sumergidos. Sin embargo, acá vamos al tema de hoy. Lo más curioso debería ser que aparece 1/10 del mismo sin sumergir, es decir, lo que nosotros podemos ver. Bueno, el tema en cuestión se debe a que el hielo flota en el agua. Este es un hecho cotidiano, tan familiar que en su carácter de tal no nos llama la atención para nada. Lo mismo que otras cuestiones como que el cielo es celeste cuando no está nublado durante el día o que es oscuro durante la noche. Respuestas al porqué de estas cosas ha llevado tiempo y grandes esfuerzos y discusiones a los científicos para llegar a la respuesta correcta. Bueno, en el caso del hielo, el agua, como cualquier otra sustancia, a medida que se va enfriando, se contrae y al ocupar progresivamente un volumen menor, aumenta su densidad. Hay un aumento brusco de la densidad cuando un gas se licúa y otro, aunque no tan brusco, cuando el líquido se solidifica. De esa manera, la fase sólida de una sustancia, al ser más densa que la líquida, no puede flotar en ella. Por ejemplo, el hidrógeno sólido es más denso que el hidrógeno líquido y no puede flotar en el hidrógeno líquido. Lo mismo el hierro sólido, que se hundiría en el hierro fundido, lo mismo el mercurio o el cloruro de sodio, que es la sal común de cocina. Así, prácticamente todas las sustancias. Pero con el agua esto no ocurre. Si bien el agua sigue este comportamiento, es decir, partamos por ejemplo del punto de ebullición a 100 grados, que bueno, a partir de ahí empezamos a enfriar, el agua está, o el vapor de agua es cada vez más denso a medida que baja su temperatura, y bueno, cambia, va bajando, se hace líquido y sigue siendo cada vez más densa. Esto ocurre hasta que llega a los 4 grados centígrados y en esta temperatura cambia radicalmente. El agua líquida tiene ahí su densidad máxima. A partir de ahí, si se sigue bajando la temperatura del agua, la densidad, en vez de aumentar, decrece. Y al llegar a 0 grados, por poca que sea la diferencia, el agua es menos densa que a los 4 grados. Bueno, pero si uno congela el agua, cae bruscamente su densidad, que ahí sería de 0,99 gramos por centímetro cúbico, cae a 0,92. Esto es verdaderamente muy raro. Pues bien, esa diferencia de densidad, ese 8% de diferencia, es lo que se ve a flote del iceberg. Bueno, la respuesta que dan los científicos a esto está a nivel del comportamiento electromagnético de las moléculas de agua en ese intervalo de temperaturas, que sería, digamos, muy engorroso explicarlo acá, pero bueno, en definitiva es un hecho verdaderamente muy particular del agua, que tiene unas cuantas otras particularidades que la diferencian mucho de otras sustancias químicas. El hielo además es muy aislante, es un aislante térmico muy fuerte, y en las regiones, por ejemplo, de alta latitud, donde se dan inviernos muy crudos, los lagos, bueno, comienzan a congelarse, produciendo capas de hielo sobre la superficie. Pero estas capas tienen un espesor máximo, pues a partir de cierto espesor ya aíslan térmicamente las capas de agua que subyacen debajo, de manera que se mantienen líquidas, y de esta manera se impide que un lago se congele por completo. Bueno, para concluir, con relación al iceberg mencionado, si bien se puede decir que su desplazamiento más probable sea en dirección de las islas Georgias del Sur, esto afectaría la supervivencia de millones de focas, pingüinas y otras aves marinas que alteran o ven alterada su ruta para conseguir comida para sus crías, pero no todo lo que se refiere a los icebergs es negativo. También se les reconoce cierta importancia en el medio ambiente en general. Al derretirse los grandes icebergs, liberan polvo mineral que se incorporó a su hielo cuando formaron parte de los glaciares de la Antártida. Este polvo es una fuente de nutrientes para los organismos que forman la base de las cadenas alimenticias oceánicas. Así pues, los icebergs también dan vida y son el punto de origen de mucha actividad biológica, pese, por supuesto, a lo mucho que dolió el tema del Titanic. Bueno, pasamos ahora a una canción muy, muy conocida. El título en francés es Plaisir d'amour, de Jean-Paul Egide Martini. Placer de amor no dura más que un instante, las penas de amor toda la vida. Estas palabras pertenecen a un poema de Jean-Pierre Clarice de Florian, que apareció en su novela Nouvelle Célestine, Nueva Celestina. Bueno, ambos contemporáneos, Martini, 1741-1816, Clarice de Florian, 1755-1794. Vamos a escuchar esta canción por el barítono Bryn Terfel.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. encuentro con la ópera.
Bueno, por supuesto tenemos material de ópera para escuchar en este cierre del año, pero antes que eso, la ópera que se popularizó mucho en Europa en los siglos XVII, XVIII, XIX por supuesto también, dejó una huella en un estilo particular en España que es la zarzuela, bellísima adaptación. Hace rato que no escuchamos zarzuela, tenía ganas de compartir con ustedes un poco de una de las que es mi preferida, La Rosa del Azafrán, que es una zarzuela en dos actos con una adaptación libre de la comedia de Félix López de Vega, El perro del hortelano, con música de Jacinto Guerrero, y bueno, tuvo su estreno el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández Xó Iturralde. Bueno, en esta obra el tema es un tema clásico, el amor entre dos personajes diferentes, de diferentes clases, y bueno, y el nombre de la zarzuela, que se debe al azafrán, que es una raíz bulbosa de flores moradas, estigmas rojos, que se puede usar para condimentar y teñir de amarillo, posee algunas propiedades medicinales, hace referencia en el libreto que el amor es tan frágil como esta flor peregrina otoñal, que brota al salir el sol y muere al caer la tarde. Ese es un poco el giro o el mensaje global. Bueno, la acción transcurre en una hacienda española y Juan Pedro es un labrador contratado por la hacienda. Juan Pedro le había pedido matrimonio a Catalina y ella le pide a su ama, Sagrario, permiso. Sagrario acepta siempre que Juan Pedro se vaya de la hacienda, pues no consentía que los novios estén bajo el mismo techo. También lo hacía porque sentía atracción por él y, bueno, quería tenerlo lo más lejos posible. Bueno, estas diferencias de clases generaban una especie de conflicto. Bueno, vamos a escuchar dos fragmentos. Están invertidos en orden. Ahora se van a dar cuenta por qué. Primero es un dúo, donde el título del dúo es Ama lo que usted me pide, que es lo que empieza diciéndole Juan Pedro a su ama, a Sagrario. Catalina se da cuenta de que hay una atracción entre ambos, mutua, y bueno, después no lo acepta a Juan Pedro. Y bueno, vamos a escuchar entonces este dúo. Empieza él, ama lo que usted me pide. Se van a dar cuenta porque la letra es en castellano, sabemos de qué van a estar hablando.
Ama lo que usted me pide, es muy fácil de sentir y es difícil de explicar.
Creo que sentir amor es lo mismo que
mejor lo explica el ama de lo que yo sabría.
Oírlo de tus labios quisiera todavía.
Reírse quiere el ama del rústico gañán.
¿Quién sabe si al oírte mis ojos llorarán? Dime qué palabras canta el hombre a la mujer cuando habla con amor.
Temo que la desengañe.
Si tú quieres de verdad, has de ser buen cantador.
Manchega, flor y gala de la llanura, manchega, te quiero por tus ojos y por tu boca.
Bueno, el siguiente fragmento de La Rosa del Azafrán, como decía, invirtiendo el orden, Juan Pedro llega a la hacienda y se presenta como un labrador que tiene mucho entusiasmo por su oficio y le da placer su tarea. Habla de sus esperanzas de un futuro, un gran futuro en medio de la siembra. Lo acompaña el coro y esto, bueno, es un pasaje muy, muy bello que se titula o se conoce como La Canción del Sembrador. El elenco en los dos pasajes, el anterior y este, es el siguiente. Sagrario, que la escuchábamos antes, era Teresa Berganza, Juan Pedro Manuel Ausensi, Catalina Julieta Bermejo, Moniquito Gerardo Monreal. Moniquito es un personaje medio descarado y que busca una mujer y está queriendo aprovechar que Catalina acaba de rechazar a Juan Pedro. Coro Cantores de Madrid, gran orquesta sinfónica, dirigidos todos por Nicasio Tejeda. La Canción del Sembrador.
Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda soy agua labrador. Pisan mis abarca la llanura, raya el firmamento mi monteo, porque el sembrador se lo figura, es el creador de la panera. Y el grano arrojo con tanto brío que me parece que el mundo es mío. ¡Oh! Sembrador, y has puesto en la mesana tu amor, la espiga de mañana será tu recompensa mejor. tali al viento, el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Aguarda el pulpe y el sembrador. Mayo, que es un tesoro, millares brillos de lanzas de oro. ¡Oh!
Allí nos metemos en la ópera propiamente dicha, y como el tema del programa de hoy es el concertante, así empezamos con una sinfonía, ahora vamos a ver concertantes de voces en la ópera. Tres ejemplos para desarrollar. El primero, Rigoletto de Giuseppe Verdi, una verdadera obra maestra, donde describe con música un personaje tan multifacético y complejo como es Rigoletto. A diferencia del autor de la pieza de teatro en la que se inspira esta ópera, que es Le Roi s'amuse, El rey se divierte, de Víctor Hugo, Verdi logró sortear la censura y estrenar su ópera, no sin dificultades. El dramaturgo francés, en cambio, muy frustrado, nunca pudo presentar su obra. Esto le dio envidia de Verdi, aunque también admiración. En sus palabras se sintetiza una de las características notables de la ópera que queremos resaltar acá. Decía: qué fenómeno la música, yo de ninguna manera puedo hacer hablar a dos personajes al mismo tiempo, mucho menos más de dos. Y al respecto nos vamos a concentrar en el cuarteto de Rigoletto, en donde se aprecia el drama en pleno. Estamos en el último acto, a orillas de un río, se ve parte de la casa de Sparafucile, que es un sicario contratado por Rigoletto para vengarse del duque de Mantova. Hay habitaciones, se ve desde afuera, y bueno, antes de que se produzca el asesinato del duque que encargó Rigoletto, él quiere que Gilda lo escuche mostrándole el comportamiento de este duque libertino para después proceder. Bueno, él y Gilda están en el exterior de la casa. Bueno, se puede oír la famosa voz del duque cantando el aria La Donna è mobile, que habla de la infidelidad y la naturaleza voluble de las mujeres. Y bueno, Rigoletto hace que Gilda se dé cuenta de que el duque es el que está cantando en la casa del asesino, intentando seducir a su hermana Maddalena. El tema se titula Bella figlia dell'amor. hermosa hija del amor. Y bueno, entra en escena que justamente Madalena, que es hermana y cómplice de Sbarafucili, que coquetea con el duque y este sucumbe a sus encantos fácilmente. Bueno, el fragmento que vamos a escuchar comienza cuando el duque dice un di se ven ramendoni, las palabras iniciales, un día, si lo recuerdo bien, yo te encontré, querida mía, debes saber que desde entonces mi alma solo piensa en ti. Bueno, como se lo habrá dicho a muchas otras, pero ahora dirigiéndose a Madalena. ¿Qué ocurre? Gilda está afuera escuchando y exclama, malvado. Mientras siguen los avances sobre Madalena, que lo trata de señor pícaro. Por su parte, Rigoletto le pregunta a su hija si ya no es suficiente con lo que está escuchando, non ti basta ancor. Y la parte culminante llega cuando el duque insiste y, bueno, quiere poseerla como sea, Madalena, esto es, bella figlia dell'amore, soy esclavo de tus encantos, una sola palabra tuya puede consolar mis penas. Bueno, continúa, entonces, esto es un contraste, los cuatro cantando, dos que viven un drama, Rigoletto y su hija, viendo la desilusión y la vergüenza que han sufrido por parte del duque, y el duque y Madalena viviendo la vida del coqueteo. A quienes vamos a escuchar cantar este cuarteto son los siguientes. Rigoletto es Carlos Álvarez, Gilda es Olga Peritiatco, el duque de Mantova es Juan Diego Flores, Madalena es Nadia Krasteva. Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por Evelino Pido. Bueno, el siguiente ejemplo de concertante en la ópera viene del más romántico, el más apasionado, haciéndole honor a Shakespeare, nuestro preferido, Vincenzo Bellini. Capuleto y Montecos, quinteto final del primer acto, es decir, agregamos una voz más. El título es Socorro Sostegno, acórdale o cielo. Socorro, sostén, concédele, oh cielo, hazme a mí solo fruto de sus furores. Romeo, cabe destacar que el texto no sigue la línea argumental de la obra de Shakespeare. Esta obra la hemos visto hace un par de años en detalle y no hay una sola versión de la historia de Romeo y Julieta como, por ejemplo, la de Shakespeare, hay otras. Y acá un poco Romeo fue él mismo haciéndose pasar por mensajero de Romeo a ver a los Capuletos, y hay un momento de la escena que está a solas con Julieta y le pide que se vaya con él. Julieta, muy dubitativa, no quiere abandonar a su padre, en fin, no está muy convencida, y en medio de todo eso los sorprenden Tebaldo, Capelio también y Lorenzo. Lorenzo es amigo de Julieta. La situación es tensa, vienen el resto de los Capuletos y él declara que es Romeo. Bueno, así es como empieza este quinteto, y después cuando Romeo parece que está perdido, aparecen sus seguidores, acordeón Romeo, que vienen a gritar, hay un tumulto, se lo llevan a Romeo, y así termina el primer acto sin consecuencias fatales para él. Quienes cantan son Hei Kyung-hong, es Julieta, Jennifer Larmor, es Romeo, Paul Groves, Tebaldo, Raymond Acheto, es Capelio, y Robert Lloyd, Lorenzo. Orquesta de cámara escocesa dirigida por Donald Runicles.
Oh,
Bueno. Buah. Último ejemplo por hoy. Y ahora viene Gaetano Donizetti, Lucia de Lammermoor. Y vamos a agregar una voz más. Ahora venimos con un sexteto. ¿Quién me frena en tal momento? ¿Quién me detiene en este momento? Palabras que pronuncia Edgardo para adentro en el final del segundo acto. Bueno, Lucia y Edgardo se habían visto escondidas antes de que Edgardo se fuera para Escocia por cuestiones de política. Perdón, ah, estamos con la sidra. La acción es en Escocia. Edgardo se iba a Francia. Ahora sí. Y bueno, tenía cuestiones que arreglar, pero antes de despedirse de Lucia, se juran mutuo amor y que se van a casar. El hermano de Lucia, Enrico, pretende que se case con Lord Arturo Baclau por conveniencia. Está en declive y necesita este matrimonio. Bueno, de más está decir que trata de forzar a Lucia, que se niega, y entonces le tiende una trampa. Primero le dice que le muestra unas cartas falsas haciéndole creer que Edgardo ya está con otra mujer, y luego lo que intenta es diciéndole que si no se concreta la boda, él corre peligro de que lo lleven al patíbulo y si muere caerá sobre la conciencia para siempre de Lucia la muerte de su hermano. Lucia, muy desgastada durante todo un proceso que lleva esto, termina aceptando y firma la aceptación del matrimonio, y en ese momento cae Edgardo, que se siente traicionado y expresa todo este enojo. Los demás en el sexteto tienen reacciones dispares. El capellán Raimondo, que participó del engaño, pide que tengan piedad con ella. Enrico, preocupado por cómo ve a su hermana, y bueno, está el estupor y el horror de Arturo al ver a Lucia tan deteriorada y entre la vida y la muerte, marchita como una flor. Va entonces este sexteto, que empieza diciendo Edgardo, ¿qué me frena en tal momento?
Oh!
Bueno, los intérpretes de este sexteto de Lucia de la Marmur eran John Sutherland como Lucia, Alfredo Kraus como Edgardo, Pablo Elvira Enrico, Jeffrey Stamm era Arturo, Paul Plischka Raimondo, Ariel Baibi era Alisa, y bueno, coro y orquesta del Metropolitan Opera House, dirigidos por Richard Bonings, y esta es una grabación del año 1982 en vivo en el Met. Hacemos una pausa y volvemos.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Cumpliendo nuestra tradición a rajatabla, la canción napolitana de cierre de temporada, Santa Lucia. La vamos a escuchar por un dúo, Roberto Alagna y la soprano polaca Aleksandra Kurczak, que engalanan una noche de concierto en vivo. Ahí va, Roberto Alagna, Aleksandra Kurczak, Santa Lucia. Los aplausos de una velada que seguramente han disfrutado. Me llega el momento de los mensajes. Empezaría por mi querida amiga Mónica, que últimamente me ha escrito siempre. Gracias por estar. Muchas gracias, Mónica, a quien conozco de toda la vida. Y Julio de Almagro, gran abrazo para todos, muchas felicidades, gracias Julio. Lo mismo que Jorge Moro, deseando felicidades. Por supuesto, estamos en la época. Fernanda de Villurquiza, feliz y próspero año nuevo, 2025, muchas gracias. Querido amigo y colega Eduardo Bracalente, gran saludo para vos también. Como decíamos, se cierra la temporada con Santa Lucía. Carlos Sokolowski, muchas gracias por las felicitaciones. Charlie de Belgrano, siempre con nosotros, antes, durante y generalmente después del programa. Gracias, Charlie, un abrazo para vos. Carlos Benítez, viste que te pasamos a Alfredo Kraus otra vez más. Bueno, feliz 2025, gracias, muchas gracias, Carlos Benítez. También envía sus felicidades y el próspero 2025, que espero sea próspero para todos, por parte de Ana Funes. Carlos Mazzari, que felicita como siempre por el programa. Y feliz cumpleaños el lunes 30 de diciembre, Carlos. Gracias, gracias porque siempre estás. Lo mismo para Gustavo Fuster, que dice que el programa es excelente, al igual que Javier Caldés. Bueno, emprendemos la retirada con Gustavo. Prometemos volver en marzo del año que viene, salvo alguna catástrofe o situación medio rara o lo que fuera, pero vamos a estar acá junto a Ricardo también operando. Y bueno, ya he recibido varios de estos mensajes. Mi deseo es recíproco, que tengan muy buen fin de año y un próspero 2025, que lo comiencen bien y que estemos todos juntos en marzo próximo. Por mi parte, traeremos lo mejor de nosotros, como siempre. Un saludo también para Laura Bianchi, que no nos puede escuchar porque está en una situación complicada, que la estamos tratando de ayudar para que salga. Y no tengo más por hoy. Sueñen, sueñen y tengan ilusiones en este verano. Como decíamos, el momento de renovar ideas, esperanzas, proyectos. Aquí estaremos a la vuelta del verano. Los espero entonces. Mi nombre es Javier Schiavi y feliz año nuevo.